ideación se grabó en el verano del 73, entre enero y marzo, se usaron como 300 horas. Pero en realidad este álbum se empezó a forjar el año anterior, porque cuando se empezó a grabar este long play, como recordarás, Siglo ya tenía dos sencillos, dos singles grabados, que fue el primero, Gentes y Camino y En un lugar un niño, y luego Vuela mi galaxia y No pregunten por qué. Entonces, tres de esos temas ya estaban grabados, lo único que se reflejaron dos en ideación, que fueron Vuela mi galaxia y No pregunten por qué. En un lugar un niño, como sabes, se hizo una versión nueva, completamente diferente, de estilo mucho más rockera, ¿no? Lo increíble de esa grabación es que se hizo con dos grabadores, uno de dos pistas y otro, me lo confirmó Rafael Aval, el director de Sondor, el otro tenía una pista sola, era mono, pero su padre, también es que se llamaba Rafael Aval, si no me equivoco, le había hecho unas modificaciones, con lo cual se podía, creo que se podían hacer, superponer grabaciones. Pero el caso que eso llevaba al método del ping-pong, o sea, grabar una pista, y luego lo siguiente que quisiera grabar en el segundo grabador escuchando lo que había en el primero. Todo un método así de ping-pong, increíble. Además, se experimentó mucho con el sonido. Tuvimos la colaboración de Félix Garavarino, que nos prestó una mesa de sonido al cual él le había agregado un oscilador, y entonces pasando el órgano a través de esa mesa lograbas un sonido que se asemejaba al sonido que estaba de moda en ese momento para teclados, que era la irrupción del sintetizador. Eso es lo que a mí corresponde.
Y yo le acabo de preguntar una pregunta a Luis. ¿Cuánto tiempo se demoró en grabar esta Abuela Mi Galaxia? Que pasó a ser un éxito, sí, que se recordaba a gente que habló en el libro, como Tabaré Rivero, Walter Bordoni, que, y yo me acuerdo, sí, que sonaban todas las rocolas de Montevideo, de Punta del Este,
sí, sí, tal cual.
De 10 canciones, 6 era Abuela Mi Galaxia. ¿Cuánto le llevó grabarla?
Yo pienso que nos debe haber llevado tal vez el 30%, el 20% del material entero, ¿no? Fue uno de los temas que costó más la grabación.
Porque es un tema complejo.
Sí, 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 sí.
Y yo te quería preguntar una cosa de la guitarra. A mí siempre me impactó el solo de guitarra este. Vos tenías una Fender Stratocaster.
Una Stratocaster, sí.
Tenías un amplificador Fender, creo, también.
Sí.
Y este...
No, sí, sí, un Fender Dual Showman.
Dual Showman.
Sí.
Y vos empezás en un solo muy delicado de guitarra y de repente sube la Stratocaster. Y yo siempre pensé que eran dos grabaciones empalmadas, pero vos me decís que no, que fue de una.
Fue de una, sí, sí.
Doy fe que en vivo lo hacías muy parecido, porque
sí, sí,
lo vi,
sí,
lo hacías,
sí,
muy
tal
parecido.
Cual, cual. Quizá, yo no recuerdo bien, quizá lo pude haber montado en algún momento, pero digo, en vivo sonaba igual o prácticamente igual. Y sí, todos tratamos de que en vivo sonara lo mismo o prácticamente lo mismo de lo que fue la grabación.
Sí, no hay peores ilusiones que cuando uno ve la banda en vivo, no se parece a la grabación.
Exactamente, entonces. Creo que esa era una característica buena en la banda, que el grupo en vivo sonaba muy muy parecido o casi igual o igual a, o a veces mejor. Yo te voy a contar que a veces muchas grabaciones tienen el peso de que después te van a escuchar.
Claro.
Mientras que la grabación
está
en vivo,
más atención.
Exacto, estás más preocupado de que salga bien, mientras que en vivo no tenés tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que tocar
ahí, claro.
Y tenés que tocar de una, toma uno, no hay dos, no hay toma dos,
es, claro,
es uno. Entonces concentrás toda la fuerza en que eso salga realmente lo mejor.
Más de 300 horas de grabación o 3 meses casi de grabación. Ahí fue una persona que fue sumamente importante, que era al que le decían el Conde Mancini.
El Conde Mancini, exacto.
Que fue el ingeniero de sonido. ¿Cómo era trabajar,
sí,
con él?
Sí, bueno, Mancini viene de la escuela de Piris.
Claro.
Fue, digamos, un técnico de grabación que se formó, es decir, precisamente con Carlos Piris y con digamos, una voluntad de fierro, ¿no? Porque aguantar no solamente... aguantarnos a nosotros, que era una banda exigente, había que tener dos condiciones: ser un buen técnico y tener mucha paciencia. Y él motivaba a que nosotros realmente transitáramos en cosas y nos motivaba para que, bueno, hagan lo que tengan que hacer, hagan lo que quieran. Tenía tiempo y ganas, o sea, eran las dos cosas. Se dedicaba, era una persona dedicada.
Y ustedes venían con las ganas de experimentar. Uh-huh. Por ahí en el libro alguien me dijo, no sé si no fuiste vos, que a veces llegaban y el Conde le decía, no, miren, hay baja tensión, no podemos grabar, o sea que se suspende la sesión, pero que, por ejemplo, metían un amplificador en el baño para ver qué sí, sonido se conseguía ahí.
Claro.
Y eso era todo ansia de investigación para buscar nuevos sonidos y para variar cosas, porque aparte creo que fue Jorge que me contaba que algunos de los temas se terminaron componiendo ahí en el estudio.
Sí,
mientras,
claro,
estaban grabando.
Sí, 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 sí.
Y
sí, algunas letras, me acuerdo que sí, o digamos cambios de algunas letras que de repente no tenían la acentuación que nos gustaba o que quisiéramos que tuviera, o adaptábamos muchas veces algún arreglo a, digamos, que tuviera un equilibrio también con la música y la letra, que ambas fueran, digamos, no muy...
¿Cómo era el proceso de composición? ¿Uno traía una idea y la trabajaban todos?
Bueno, yo normalmente los aportes que hice fue de los temas prácticamente completos, o digamos ya con una orientación definida. Después había una voluntad de ejecutar arreglos sobre los temas que de repente, o un riff o algo que traía alguien, y en la cual se ejecutaba un tema base, es decir, con una base musical. Muchas veces se hacía en la letra después de tener una estructura musical, y a veces al revés. Había una letra y había que musicalizarla, y se musicalizaba.
Ah, perfecto. El disco yo creo que tiene dos separaciones, dos lados bastante separados. Uno que es un tema más volado, más volado no, sentimental o experiencia cada uno, que está Vuela mi galaxia, Catalina, incluso hay una canción instrumental. Y un lado dos que es más, entre comillas, combativo, que sí. Era reflejaba más lo que se estaba viendo en ese momento, el Uruguay de 72-73, sí. Que es el lado B. Sí. Que ahí está, es inútil, piensa y lucha. Uh-huh. Y también no pregunten por qué. ¿Vos te acordás cómo fue la grabación, cómo fue que compusiste No pregunte por qué?
Sí, me acuerdo, porque bueno, fuimos a tocar a Salto y lo que yo reproduje en el tema fue que vino una niña mientras estábamos en un bar comiendo a pedir pan, porque tenía hambre, y bueno, eso realmente fue para mí una fotografía que me quedó en la cabeza de una situación que no me gustó.
Imagínate.
Porque estaba con los hermanos en la misma situación, también que los estaban esperando a la niña, que no podían entrar todos al bar. Entonces entró la niña porque seguramente ya no era fácil de poderla sacar. Si entraban muchos niños ya era un problema. Entonces si la niña venía a pedir comida. Y bueno, y salí de ahí y cuando fui al hotel donde estábamos, compuse el tema en el mismo momento, prácticamente, ¿no?
Nos vamos a ir ahora con Piensa y Lucha. Estoy buscando, ¿no? Justamente, no pregunten por qué, se ve que hay un traspapelamiento, lo vamos a encontrar para volver, pero ahora nos vamos a ir con Nuestra Lucha, que es el último tema, Pablo Baute, y volvemos con otra apreciación de Jorge. Vamos a hablar de la herencia y vamos a buscar también No pregunten por qué para escucharla.
Dale.